Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 12 y 5 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión de los viernes en el partidazo, este oasis de libertad en el que está Tomás Guasi, está hoy también Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien, ¿y tú?
Bien, perfectamente aquí, cocido como todos.
Cocido como todos, como las gambas, sí señor.
Eso es.
Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué
Muy
tal?
Bien, ¿y usted?
¿Qué tal? Buenas noches. Está ahí sufriendo el calor, ¿no? 40 graditos y os parece...
La calor, la calor.
¿No?
Sí, claro.
Eso es.
Además, la paradoja es que en Sevilla no habéis tenido temperaturas tan altas estos días, ¿no?
No, hoy ha hecho un poquito más de calor, unos 37 grados, pero vamos, eso de 40 grados me río yo, eso de 40 grados...
Rebequita, ¿no?
40 grados es Rebequita, ¿eh? Rebequita, ¿eh? Rebequita, y cuando va uno al cine, Rebequita así por si a la vuelta hace fresquito. Por cierto, porque hay mucha afición del Sevilla, aficionada a este oasis de libertad y a esta peña del periodismo capitalino. El Sevilla ha cerrado un acuerdo con el delantero del PSV, con Luke de Jong, por las próximas...
Pero está cerrado, es que no lo he dicho porque no estaba confirmado. Por eso, normalmente siempre decimos los fichajes que están oficialmente cerrados.
Pero por eso el oyente escucha el partidazo hasta ahora, porque ya le adelanto yo en primicia informativa que el jugador va a venir a jugar, que se va a poner la camiseta del Sevilla, que la semana que viene va a pasar el reconocimiento médico, y que Luke de Jong, el delantero del PSV, es otro refuerzo del León de San Fernando, acompañado por Luna y Piña, que se están convirtiendo en protagonistas este verano, que son sus dos perros y a los que los saca prácticamente en todos sus twitters.
Anda. Oye, el Sevilla ahora mismo cuenta con una nómina de delanteros. Cuando se confirme el de Jong, hay un montón de delanteros ahí, ¿no?
Está Labur, el del Salzburgo, está Munir, está Ben Yedder,
claro.
Que yo creo que Ben Yedder tiene, que es la madre del cordero, yo creo que Ben Yedder tiene muchas papeletas de salir. Si llega la oferta que ronde los 30 y tantos millones de euros, va a salir. Yo me atrevería a decir que Ben Yedder no va a jugar la temporada que viene en el Sevilla, pero como, ¿verdad, Tomás? Como nos enseñó el maestro Sánchez Araújo, en verano no eleven nunca nada definitivo y todo es posible.
Perfecto. Oye, ¿Andrés Silva?
No, Andrés Silva de vuelta.
¿De vuelta?
Hombre, con la segunda parte de la temporada que hizo Andrés Silva.
Joder, pero la primera fue extraordinaria, ¿eh?
Sí, pero la segunda fue para verla, ¿eh? La segunda parte de la temporada es que no apareció, una molestia en el club, incluso hubo un enfado tremendo porque dicen que el jugador no apretó en los momentos complicados y estuvo prácticamente 2 meses y pico sin jugar. Está ya con las maletas de vuelta, ¿eh?
Aquí está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué ibas a decir algo,
sí,
Roberto?
No, hoy ha estado Pablo Blanco en Radio Marca y me llamó la atención. Magnífico. Y me ha preguntado por Sarabia y ha dicho, bueno, todavía no se ha ido y a lo mejor Monchi le convence. Ha dejado la cosa ahí muy abierta.
¿Ah, sí?
No sé si ha sido un desahogo o un deseo, pero no lo ha dado por perdido, ¿eh?
Bueno para el Sevilla, malo para su tesorería, ¿no?
No eleven nada definitivo. Yo creo que Sarabia tiene ya el piso, el apartamento al lado de... Yo creo que ha cogido el de Unai Emery.
Dame un segundito que nos vamos directamente hasta Maracaná porque está Nacho García con el Kun Agüero. Nacho, dale.
Sí, Joseba. Estamos aquí con el Kun Agüero. Bueno, felicidades antes de nada. No sé si... ¿Notas alguna mejoría respecto al primer día con respecto al partido de hoy?
Sí, obviamente creo que hemos mejorado, así que contento sobre todo por pasar a semi. Y bueno, obviamente de los partidos anteriores creo que fue un partido muy muy bueno para nosotros y bueno, así fue, ¿no?
Se oía la música del vestuario hasta aquí, imagino que ha habido fiesta, ¿no?
Sí. Tenemos un parlante un poquito ahora más grande, entonces se escucha un poco más fuerte. Pero sí, obviamente siempre cuando uno gana intentamos poder festejar, ¿no?
Uh-huh. Brasil, en semifinales.
Sí, a ver, es Brasil, sabemos los jugadores que tiene, sabemos lo difícil que va a ser y nada, creo que vamos a tener que seguir jugando de la misma manera y creo que también Brasil estará preocupado, ¿no?
¿Da tiempo mientras estás en la concentración a aislarse de todo el tema de mercado de fichajes. ¿Tú estás tranquilo? En principio vas a seguir en el mismo sitio.
Sí, por ahora estoy tranquilo, la verdad. No. Tengo contrato hasta el 2021 y bueno, estoy muy contento en el club, me han tratado muy bien y por ahora no tengo pensado nada.
¿No te ha contado en todo el mes si va a ir Neymar al Barcelona o no?
No, ni idea. No sé, pero por lo que vi en noticias está liberado ahora para ir a cualquier lado, parece.
Sería mucho más fuerte para la Champions entonces el Barça si llegara a Neymar, ¿no? Digo, porque tú vas a aspirar también a Manchester City.
Sí, obviamente, jugador como Neymar, cualquier equipo que lo tenga, es un jugador muy muy importante y obviamente es un jugador que está al nivel de lo que es Messi y Cristiano, ¿no? y todo eso, así que cualquiera que se lo lleve va a ser una gran compra.
La última, ¿qué ha cambiado del primer día a hoy? No sé si es la convivencia, si es haber entrenado más tiempo juntos, si es que el grupo se ha ido haciendo ya más.
No, al final es hablando un poco, mirando los errores que hemos tenido en los anteriores partidos y después el grupo, sabemos que al final todos tenemos que hacer un esfuerzo y la verdad es que lo estamos haciendo y tampoco hay nada de cosas extrañas, nada de magia, nada, porque hay pocos días para el próximo partido y ahora bueno, en 4 días jugamos de nuevo y tampoco vamos a hacer cosas extrañas, hay que mirar video y después cuando estamos en la cancha acomodarnos como sea nosotros y darle para adelante.
¿Te reías con lo de la música? ¿La pones tú en el vestuario o quién pone la música en el vestuario de Argentina?
Puse un poco yo y después puse un poco Ota.
¿Te has puesto?
No, música argentina, cumbia un poco. Así está bien.
Se marcha con abuelo, chicos, con una sonrisa enorme en la cara, evidentemente, porque se han quitado un peso de encima. Ya solo quitaron otro día contra Qatar, pero además estar en semifinales yo creo que es lo mínimo exigible para este equipo.
Qué bien, Nacho García, en directo desde el estadio de Maracaná, directo con la entrevista al Kun Agüero. Joder, el Kuncito Agüero. ¿Habrá puesto gato esa de lleva el fútbol en la sangre?
Seguro, buenas noches. Seguro, Cumbia habrá bailado unas cuantas.
Sí, señor.
Ha sido un magnífico guitarreo.
Sí. No, escucha, y tener al Kun en directo es tremendo.
Extraordinario.
Se le dice cosas, ¿eh?
Bueno, y dice que Neymar está liberado.
Sí,
sí.
Sí, sí. Los futbolistas, sin darse cuenta, nos dan
pistas. Dicen más cosas de las que...
Nos dan pistas, o sea que ellos ya saben que Neymar está liberado para negociar con quien quiera y para llegar al acuerdo con quien quiera. Gato, ¿qué sabes de Renan Lodi?
Don Joseba.
Dígame, perdona, sí, Víctor. Sí, que
si me permite, termino, sí, porque sí. Como diría el profesor Alcalá, a esta hora la COPE da noticia.
A ver,
tú eres del equipo de investigación, ese que encabeza Alcalá. Efectivamente, a esta hora la COPE da noticias y Luke de Jong me confirman que llega mañana. Si
hombre,
el mundo de los aviones no falla y las conexiones no falla, porque al parecer mañana todo el mundo tiene que coger unos vuelos para irse a unas vacaciones obligadas, que es aburridísimo, pues en principio Luke de Jong llega mañana y va a pasar reconocimiento médico y bueno, a principio de semana posiblemente se ha presentado.
Pues mira, eso sí que es una noticia importante. Gato, decías, ¿conoces a Renan Lodi, que es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid?
No tengo el gusto.
¿Has visto los highlights en
sí,
YouTube? Sí, ¿no?
Sí, bueno, es que al final te mueves un poco por eso.
Hombre,
¿no?
Claro, porque te
no
vas
eres,
a mover.
Si no eres de los especialistas en fútbol internacional, como Uzquian y todos estos locos, no.
Yo hasta creo que los especialistas de fútbol internacional tampoco habrán visto muchos partidos del Atlético Paranaense.
Claro.
Esta
Evangelio
temporada.
Sí.
Evangelio sí.
Evangelio sí, pero por razones maritales.
Claro.
Los highlights, Junior y Roberto Carlos, fueron diestros.
Bueno, te dan una idea aproximada de lo que puede ser. Yo le he leído un tuit a Miguel Ángel Portugal, que estuvo allí de entrenador, y habla maravillas de él a nivel ofensivo, sobre todo. Creo que Felipe Luis también ha comentado que es un jugador buenísimo. Bueno, luego hay que verlo, hay que verlo. Todo lo que se dice y todo lo que aparenta, luego a ver cómo se adecua.
Desde luego, de primeras, el lazo siempre suele estar muy bien puesto.
Sí, sí, sí.
El nudo del lazo es precioso. Luego ya hay que ir desatando.
Vamos a ver si solo llega él o llega otro más, porque está por ver qué pasa con Felipe Luis.
Sí.
No sabes si está jugando, a qué carta está jugando, si es que quiere quedarse o está haciendo guiños para irse. Ahora parece, la sensación que da es que se quiere quedar. Pero vamos a ver.
Vamos a verlo. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, muy buenas.
Allí en la vertiente mediterránea también tenéis temperaturas más adecuadas a estos tiempos, no como nosotros, ¿no?
No te creas, ¿eh?
¿No?
Me están devolviendo. Si me pueden arreglar el sonido,
Javi,
para
si
que no me vuelva loco.
Ya están los ingenieros.
Hola.
Vale, pues arreglamos el sonido y enseguida volvemos a Valencia. Incorporamos a Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Bien, aquí.
De 10. Menos mal que estás ahí, ¿eh? Si no...
De 10.
Gran entrada, ¿eh?
Feroz. Aquí.
Como si tomaras algo en este momento.
Iba a tirarle una a mi amigo el de Sevilla, ¿no?
Échale, tírasela. ¿Qué quieres tirar?
Yo me abro con la capa, sin problema.
En canal te abro, ya sé.
Tírasela, tiro.
Dale, no, no, iba a entrar aquí uno de los mamadores de Florentino y tal. Para que no lo tenga que decir él.
Está bien que te presentes tú así, Siro, no pasa nada.
Claro, claro. Cada uno tiene que ser consciente de...
Sí, sí, de dónde está.
Oye, ¿de dónde está?
Ya lo saludé en la boda de
Claro,
de Sergio,
nos contó el viernes pasado, ¿sí? Que estuvo con,
sí,
con...
Y me puse a sus órdenes.
¿Estuviste en la boda de Sergio?
Hombre, pero te contó que estuvo con Florentino.
O sea, que tú eres de los mamadores de Sergio.
De Sergio mamador, vale, total. Vale, sí, vale, sí, vale, amigo, vale. Sí, correcto, eso sí, eso no hay vale. Ninguna duda. ¿Dónde él
no,
vaya?
No, claro, claro.
A ver, si es que voy. No, voy a la boda, pero es que si mañana me dice que hay que ir a limpiar a Yucatán, voy también.
No,
que Sergio es amigo mío.
A mí me pasa lo mismo con Florentino. Claro, si tengo que ir a limpiar el barco, voy a limpiar el barco.
Yo voy a limpiar a Yucatán.
Si no, tú estás en el barco limpiándolo continuamente. O sea, no vengas aquí con... películas, porque es así.
Tú calla, que no.
Oye, Víctor, una pregunta. En el top 3, a ver, ¿quién es el más mamador de Sergio? ¿Tú, Molécula o Lama?
Está reñido ese
muy
tema.
Reñido, ¿no?
Muy reñido, pero vamos, escúchame. No, pero igual hay no tres soy... medallas de oro.
Lo que pasa es que en el caso de Víctor hay una connotación, que son amigos desde pequeños.
Sí, yo, sí, claro. Yo no soy...
¿Pero
no,
qué ibais
no
al colegio juntos exacto, o qué? Si no tú eres soy... mayor, Víctor.
No, es que, vamos a ver, es que Sergio lleva jugando al fútbol más años que yo en esto, o sea, es que no, más años que un bosque.
¿Desde pequeño?
No, desde yo pequeño, te conocí, he dicho a Joseba, desde que tenía 15, 16 años Sergio, claro. ¿No? Claro, más o menos de pequeño. Sí. Comparado con tu edad, Siro, es prácticamente la infancia.
Escúchame, Tito.
Claro, es que te me
repito,
está metiendo.
Yo te
claro.
Conocí a ti a finales de los 80.
Por eso, pues imagínate.
Y ya estabas con un micro en ristre.
Pues imagínate. Más años,
la comunión pues, no la hiciste antes de ayer.
Efectivamente, pues claro. Fíjate, si hace años.
Entonces, o se saca años Ramos o te lo sacas tú.
No, no, los dos. No, es que yo soy muy viejo. El que es joven es Ramos.
Oye, ¿queréis decir algo de la Copa América? No sé si la habéis visto o estáis pasando olímpicamente la Copa América.
No le interesa a nadie.
No le interesa a nadie.
Yo estoy viendo más mucho más el europeo que la Copa América.
El europeo sub-21.
Sí.
No, hombre,
sí.
Claro, sí.
Yo estoy
pero,
con
hombre, no se puede decir que es una competición menor.
No, pero ¿qué te interesa? ¿Qué te interesa ahí?
No, la competición como tal, no. El fútbol que se ve seguramente sea menor. Sí.
No, pero
y una competición que se juega cada año, que ya nunca sabes. No, primero hombre, decían no, que la iban ahora cada cuatro años.
Que tienes que mirar
ahora
de reojo,
resulta
seguro,
que el centenario, seguro. el no sé qué. Es una competición ya que la están devaluando.
Una cosa es que esté maltratado, que es verdad. Y otra claro. Que tú dices, chico, que Argentina romperá el malfario desde el año 93. Pues a mí me interesa verlo. Brasil este, que claro, yo veo Brasil de amarillo y lo prohibiría, jueguen ustedes de verde o de violeta.
Pero Guas, ¿tú aguantas un partido entero de Argentina? ¿Lo aguantas o no?
Sí, para...
Joder,
no es la Argentina, bueno, que yo vi hace unos años, vimos todos, pero vaya, tiene su cosa. A mí me parece...
Tampoco es fácil verlo, ¿no?
Me parece interesante.
Sí, también,
además, ¿no? Pero yo
hay que pagar 5 euritos, ¿eh? Vamos a ver si...
Tampoco es mucho más allá.
Bueno, aquí lo hemos visto a través, no sé si se puede decir, pero lo hemos visto por una televisión turca.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Pero vosotros vivís en la...
No, pirateando, ¿no? Una señal que ha llegado de una televisión turca y lo hemos visto a través de...
Por casualidad.
Sí, bueno, Evangelio ha estado ahí brujuleando y de repente ha encontrado la señal.
Rattenbauer. Y el Brasil-Argentina no lo vais a ver, me parece que es un partido va a ver, ¿no?
De hombre, sí, pero de fútbol poco hemos visto, bueno, ¿estás de acuerdo chico, conmigo? Pues, o sea, pues, al margen si no ya de la coña que yo diga que bueno. La Copa América es un torneo menor, que no es un torneo menor.
Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, Ciro, que el fútbol sudamericano ha bajado mucho en los últimos años. De aquellas épocas de los Aymar, Riquelme y compañía, y tiempo atrás, Verón, Batistuta, Crespo...
A
lo que hay ahora, o los brasileños sin ir más lejos, ¿no? En la época de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, a lo que hay ahora.
La delantera de Brasil, perdóname que te diga, la delantera de Brasil de ahora, con el Brasil que yo he visto, no jugaba ni los partidos de los jueves.
¿Cómo?
Vamos,
no estaban ni en una lista de 40.
Vamos. vamos, entonces dices, bueno, ahora en lo que hay, y bueno, pues mira, te distraes. Ahora, lo que te digo, ves a Brasil y bueno, pues es otra cosa.
Ya, pero ves la delantera de Argentina, por ejemplo, y el otro día jugó Di María con Agüero y Messi. Hoy ha jugado Lautaro con Messi y con Agüero.
Pues dices, está mejor Lautaro ese que Lautaro, todos
sí.
Los demás juntos.
Sí, pero bueno, luego al lado están Messi y Agüero, que son dos pedazos sí. Peloteros. Sí, sí, sí. Pero aún así no hay forma de ver una jugada interesante.
No entrenador, sabe, no sabe. Joseba, entrenador. Hoy no está Germán y no lo puede defender. Pero que al final, ya lo comentamos en su día, que Scaloni será muy buen entrenador. En un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, pero que a día de hoy no tiene experiencia para coger ese grupo.
Monstruo, lleva en 9 sí, 14 años.
Eso es lo que ha pasado
por ahí. Claro,
pues no, pero sí. Pero que por eso digo que no es la culpa de Scaloni, que lo que quiero decir es que, entre otras muchas cosas que no ha respetado la Federación Argentina en los últimos años, décadas, ha sido la figura del cuerpo técnico del entrenador. Entonces, como se menosprecia al entrenador y solo vale cuando gana, no se le da el valor que tiene. Y parece que como Argentina tiene a Messi, a Di María, a Agüero, vale con ponerlos encima del terreno de juego y que jueguen, pues al final te das cuenta que, como dice Siro, no juegan a nada. A nada.
Hace años.
Por cierto, vamos a despedir ya a Nacho García, que sigue en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Nacho, ponemos el punto final desde allí.
Sí, pues aquí ya no queda nadie, efectivamente. Oye, un matiz, Joseba. Lo que quería explicar yo antes no es que esté jugando bien Argentina, sino que si vemos el primer partido y vemos este... Hay una evolución clara y se debe sobre todo no por la belleza del juego, sino porque por lo menos ahora con Lautaro y con el Kun, que recordemos que después del partido contra Paraguay fue el propio Leo Messi el que lo dijo en zona mixta, que jugarían mucho mejor con estos dos arriba, es verdad que tiene más llegadas. Estamos hablando de que los primeros dos partidos apenas tuvieron oportunidades y por lo menos contra Qatar y hoy han tenido, yo diría que cerca de las 10 oportunidades de llegar al área y de definir. Luego no las meten, pero por lo menos sí que llegan. Así que nada, bueno, estamos pendientes que se juega en 2 horas el Chile-Colombia, el mejor equipo de la primera fase, Colombia, que hizo pleno de puntos sin encajar ningún gol, y Chile, que es la actual defensora del título. Llega en época de transición, pero de momento están rindiendo y vamos a ver en qué queda todo eso.
Pues Nacho, te agradecemos mucho las diferentes conexiones, sobre todo esa entrevista en directo con el Kun Agüero en este partidazo. Un abrazo y hasta la próxima, gracias.
Abrazo grande.
Adiós. La pregunta que nos está rondando desde hace algunas horas, ¿cómo encajar las piezas en el Barça? ¿Cómo encajar a Messi, Luis Suárez, Griezmann y Neymar? Me está diciendo Carmichael con la cabeza que no.
Y Coutinho y Dembélé.
Yo creo que
alguna pieza se romperá de ahí, claro. ¿No? Del puzzle, digo yo.
Si quieres a Neymar, vende a Griezmann al Paris Saint-Germain.
No, pero yo creo que las salidas, si el Barça está con la idea esta de traer a estos dos, yo creo que la salida está en que salgan Coutinho, Dembélé y etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que decimos, dos tipos que el año pasado costaron 300 millones de euros, un año después no valen. Ya. Entonces, claro, si vienen estos dos, pues serán moneda de cambio y harán un cajoncito bien apañado y otra cosa mariposa. Claro, es que no hay más como las encaja, pues soltando lastre.
A mí a la pregunta de Joseba de cómo
el
se
póker,
encajan...
¿Os imagináis el póker ese de hace
poco?
Bueno, pues yo me voy a la época de los Galácticos de Florentino, Beckham acabó en el doble pivote. Al final estas cosas...
Ya, pero la pregunta es, Hugo, si os lo creéis que van a estar...
Ah, yo no, es que si creía que me decías no. Futbolísticamente hablando, si no. Te encajan. No, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Yo no me creo que Neymar vuelva al Barça, sinceramente. Yo
pues
creo
yo
que Griezmann se hará, pero que...
Yo no lo descarto.
Yo... A mí me dijeron en Barcelona la semana pasada, que con la gente con la que suelo hablar, me dijeron que Neymar iba a hacer...
Si son del todo... español los que hablas tú.
No. Ya te diré quién es. Es buen culé. Y me decía que Neymar iba a hacer todos los movimientos necesarios y los extraordinarios para volver. Eso no sé si eso significa que el Barcelona
pero
luego...
Pero que luego hay que pagar.
Correcto, sí. Y lo que sí me dijeron era que el que sí iba a ir es Coutinho. De Dembélé no me dijeron ni pío. Entonces, a mí me cuesta creer que tanto
vaya
en el corral,
si al Barça, el Paris Saint-Germain, le ha negado a Verratti, le ha negado a Rabiot, ¿le va a dar en bandeja de plata a Neymar después de haber pagado hace dos años, 222 millones de euros?
O lo que te está poniendo el parisieno y el no sé qué, claro. Otro 222.
Sí. Por cierto, ahora que has dicho Rabiot, me dice Bonrichetti que la Juve está a punto de hacer oficial el fichaje de este jugador. ¿Eh?
Pues es un fichazo.
Sí, lo ha contado Di Marzio en el calciomercato de Sky Sport Italia. Así que,
otro que también es un poco Verratti. ¿Eh? Otro que también le quiero ver jugar en serio.
Mejor Fabián.
Vamos, yo sí. Estos tipos que se vuelven locos, todo esto, Rabiot, bueno, está muy bien. ¿Cuántos años tiene Rabiot? 26, no sé cuántos tiene.
Me tienes que dar 10 segundos.
No sé, no tengo ni idea, no sé, me da
pero,
igual.
Hombre, pero,
quiero ver jugar un par o tres años a un máximo nivel.
Ya, pero si es
que... Son hombrecillos.
No, pero bueno,
de bajo.
Bueno, la punta con la selección de Francia es buenísimo.
24 tiene.
Bueno, pues muy bien, pues tiene años suficientes para hacerlo. Pero de momento es mi tía. Ahora, bueno, pues está bien, Rabiot.
Rabiot Thomas en la Francia campeona, que es la reciente.
Fue de lo mejor.
Bueno. Vale. Sí. Lo vi, bueno, escúchame, lo vi con el Madrid hace dos años, hizo el golito aquí, que lo hizo él, te acordaréis, 0-1, y se acabó Rabiot, como se ha querido
jugador,
Pepiochi, pues,
no, se acabó todo el mundo.
Pero escúchame, que son buenos, que son buenos futbolistas. Un señor que juega en la Champions, un señor que juega en el Paris Saint-Germain, no puede ser malo. Ahora, yo digo que nos volvemos locos con unos tipos que los quiero ver en el tiempo. Que diga, oiga, esto es el equipo de fulanito y de Rabiot. De momento no los he visto. Pues va la Juventus, pues ojalá para él y para todo su entorno, ¿verdad? Le vaya cojonudo. Pero de momento estos son estos, los Berratti y todos estos que los sigo esperando.
Acuérdate,
los espero,
en verano,
son gente
en
que
verano
esperamos.
Tomás, lo que se decía de Artur, el jugador del, claro, del pues, Barça, que si era Xavi, que si le daba al juego un ritmo, una
verticalidad. Pero no tiene culpa el niño.
Pero que te quiero decir que al final, que para jugar en el Barça hay que ser bueno. Claro, pero que para hinchar el globo estamos a tiempo siempre.
Magnífico, claro. Rabiot, está bien.
Pues eso, bien, vamos a ver.
¿Tú cruzas la calle para ver jugar a Rabiot? Pues yo prefiero ver jugar a Morales. Coño, pues ya está.
Oye, Robert, has dicho que tú sí te crees el póker del Barça, ¿no?
Yo sí que me lo creo, sí, porque yo creo que Neymar quiere. Yo creo que el Barça quiere. Bartomeu, que es el que al final tiene que echar la firma, quiere. Los Messi y compañía quieren. El único... Y luego las últimas declaraciones que vienen desde París.
Claro, y el PSG que también no ha dicho que lo quiere aquí. Soltar.
Claro, yo creo que todo más o menos.
No, pero si está bien, pero que el PSG no lo va a regalar.
Ah, bueno,
no,
claro.
Pero
ya le ha abierto la puerta porque no quiere
pagar 126 millones de euros y que todos estamos dando por supuesto de que vas a encontrar a un inglés. Que son ingleses, pero no gilipollas, que te van a pagar.
Sí,
pues, 150
igual que el Madrid
Coutinho,
con Bale, Siro. Lo mismo que dicen ya, de Bale, igual, que es fácil colocarlo. No es un ataque, quiero decir que es una realidad que se lleva diciendo varios años, ¿no? Es que Bale tiene mercado, es que Bale puede salir por 100.
Y al final
parecemos que ahora los ricos son gilipollas.
Que sí, pero Gareth Bale, o sea, el Madrid económicamente con el que han vendido y un par más. Ya tiene cubierto lo que se ha gastado más o menos en fichajes, o por lo menos la inversión más importante, que es la
que el Barça no sabemos de dónde lo va a sacar.
Claro, es que eso lo digo. Y después, deportivamente, parece todo muy fácil. Pero decirme, encajar a los cuatro en una misma alineación, que se supongo que se podrá hacer. Los buenos siempre pueden jugar juntos.
Hay uno que se tiene que quedar fuera.
Claro.
O sea, lo que no veo los cuatro es jugando en un
domingo. Eso lo que veo, obviamente, también no lo acabo de ver.
Yo creo que si van los cuatro, juegan los cuatro, ¿eh?
Pero bueno,
juega a los cuatro.
¿Y quién es? Va a ser un equipo descompensado.
Bueno,
para mí.
Pero jugaría los cuatro. Pues se pone a Griezmann como cuando jugaba en la Real, que jugaba de volante izquierdo. O sea que...
Sí,
hay que hablar con el primero, ¿eh?
Yo quiero también a Suárez, porque en el Barça, en el fondo, lo que le hace falta también es un recambio a Suárez.
Sí. Yo creo que además el propio Suárez ha allanado.
El
propio Suárez ha allanado el camino en las
pero
últimas
una cosa
declaraciones
es lo que...
diciendo que el Barça tendrá que fichar un 9 para buscar un recambio.
Que está muy bien. Que cara a la opinión pública está muy bien las declaraciones y tal, pero cuando llegue el primer partido y Luis Suárez no juegue de titular,
estamos
todo
de acuerdo,
lo que ha dicho,
pero
te recuerdo que
Messi quería jugar hasta los entrenamientos y el año pasado aceptó perfectamente las rotaciones.
Yo pongo seis defensas y estos cuatro delante, ya está, se acabó.
¿Y ahora qué pasa? Claro.
Beckham en el doble pivote. Si esto es lo mismo.
Sí, sí, sí. Bueno, oye, por cierto, lo que más me ha llamado la atención de la información que publica el equipo es que Griezmann vaya a cobrar 17 millones.
No se lo cree ni el director.
Y vaya a renunciar a 6 kilos.
Ni el de los cafés
de
la equipo.
Cinco temporadas. Eso.
Vamos.
Siempre... Yo es que no conozco a Noia futbolista, no conozco ningún empleado de ningún gremio que cambie de trabajo cobrando menos.
Quita. No le harán lo que ha dicho Joseba, hombre, harán si tira usted dos cornes en 10 partidos, 8 millones
de euros. Claro, los bonus o a saber, ¿qué contrato se habla de Griezmann? ¿Cuántos años?
Cinco años.
5 por 6, 30.
No, hombre, lo que sí que cuenta Mayor, y yo me creo, que es que el Barça diga, oiga, lo que habíamos hablado el año pasado.
Sí.
de cara afuera, es decir, son los 17 millones, perfecto. Ahora después hay que llegar a lo que el niño tiene 30 millones colgados.
Y lo que más me ha llamado la atención de lo que ha contado la mayoría es que en las encuestas, cuando dices
eso, es Neymar, sí,
o Neymar, o ninguno, y la mayoría.
A mí lo
ninguno.
Más increíble, el dinero aparte, dónde los colocas al margen, a mí lo más increíble es que en las encuestas la gente diga ni Neymar ni Griezmann. Ya. Yo sé que hay un trasfondo que no tiene nada que ver con lo meramente futbolístico, que es el comportamiento de ambos en según qué momentos de las temporadas anteriores con el Barça, pero me parece increíble que a nivel futbolístico a ti te dan la posibilidad de juntar a Neymar, Griezmann, Luis Suárez y Messi en la misma plantilla y no estés comprando ya imprimiendo sus nombres en las camisetas.
Pero... Si me pongo a mirar a ver quién de los dos ha hecho más daño con su comportamiento. Entre Neymar y Griezmann, no sabría quién.
Sí, pero Neymar dejó 220 millones en la caja, ¿eh?
Pero Griezmann vacilando es el número uno, ¿eh?
Pero eso, el pueblo...
Como no es en la caja de la gente, eso a la gente le da igual. Bueno. Yo creo que Neymar ha hecho más daño a la imagen y al propio club y a la afición y al entorno que Griezmann. Más allá de que lo de Griezmann me pareciese una pantochada, y si ya participó Piqué de manera indirecta, más todavía.
Pero
para mí lo de Neymar...
Bueno, pero se pueden juntar, juntar los dos mejores artistas del circo, ¿eh?
Neymar desde Brasil, cuando se fue al PSG, hacía entrevistas constantemente poniendo a parir y riéndose de Bartomeu, ¿eh? Sí, nombrándolo.
Sí. Oye, Víctor, tú para el Sevilla, ¿quién te gustaría más? ¿Neymar o Griezmann?
De Jong.
¿Neymar o Griezmann? Griezmann. ¿Griezmann? ¿Me pregunta? Griezmann, sí, sí, pero... Sí. Vale. Es que ahora después
¿Puedes desarrollarlo un poco más?
No, es que, perdona, Siro, es que mientras te estás dedicando a la cátedra, voy a dar una noticia ahora con respecto a otro fichaje que tiene el Sevilla.
Aquí hay gente que da opiniones y otra gente que da noticias.
Exactamente. Claro. Pues después, don Joseba, cuando usted me lo ordene...
La noticia siempre prima sobre todo lo demás.
Bueno, pues... Tú no dejas salir con el calor, ¿no?
Pues Víctor, que a esta tertulia no venimos a trabajar,
Exactamente. Eso menos yo, exactamente. Bueno, a esta hora de la noche la COPE da noticia, como diría el profesor... El profesor Alcalá, efectivamente. Y al 95% Ziyech, jugador del Ajax, internacional marroquí,
me gusta.
Semifinalista me gusta. De la Champions, va a ser jugador del Sevilla.
Ostras.
El Sevilla va a utilizar los 20 millones de euros que va a pagar el Paris Saint-Germain por Sarabia y va a pagar otros 10 millones. Ha sacado la hoja Excel Munchi, y una operación que puede rondar...
Oye, escucha, ¿y el 5% ese que queda, qué pasa?
Espérate, deja que está la gente enloquecida, 5% ahora, pero vamos primero con Ziyech, os gusta el jugador, ¿no?
Mucho,
bueno, pues al 95%
es el sustituto
del Sevilla...
De Pablo Sarabia,
exactamente.
30 kilos, también tengo que decir que me parece un poco caro, pero como el mercado es loco, parece que 40 por Llorente son baratos...
Cuidado, este está en unas estadísticas de asistencia y goles, Ajax ha jugado de escándalo, este jugador es caro.
El Ajax es de Rios Arias.
La pregunta es, ¿De Ligt, De Jong, Ziyech, Van de Beek, el Ajax va a tener 11 para el año que viene?
Es de Rios Arias. Sí. Madre mía.
Te voy a preguntar yo, Víctor, por Sarabia, que se iba al PSG, y ese hueco
que lo ha hecho toda la vida.
No, hombre, pero esta,
lo que ha hecho toda la vida. Tomás.
Sí, lo que pasa es que ahora le esperarán pues 4 o 5 años otra vez.
Sí, bueno,
la travesía del desierto.
Joseba, lo que le ha pasado toda la vida.
Te venden el estadio por piezas, pero es que en un mes y medio es una cosa que dice, oiga, ¿tendrá usted 11? Claro, del portero también había hablado de ese Obama, que iba no sé dónde, ¿no?
Ahora no hay nada oficial. Pero bueno, esperemos.
Dice un oyente, por favor, la Copa América es un cachondeo, un torneo de segundo nivel que encima lo juegan casi cada año, porque el año que viene se juega otra vez. Claro, un chiste de torneo y que además...
Y lo juega Qatar.
Exacto, y dice que además no lo juegan solo los americanos. Lucián, no os preocupéis, que si Messi no gana este año, para el próximo le pondrán otra Copa América, a ver si hay más suerte. Nos aclara un oyente, Millán, que la Copa América también la está televisando la Televisión de Galicia. Alfonso dice...
¿Sí? Sí, anda. Sí, 12 o 14, no entera, pero sí unos cuantos partidos. 12 partidos, creo.
Mira, qué bien.
Alfonso dice, en el fichaje de Joao Félix, algo nos perdemos. 126 kilos por ese chaval es desproporcionado. Geray, el Madrid o ficha Mbappé o los fichajes hechos hasta ahora no valdrán para nada. ¿Dónde está el goleador? ¿Acaso es Benzema? Esto huele a fracaso total.
Joder.
El Barça es un club sin orgullo. ¡Qué espanto! Y el Atlético casi peor. Negocia con el Barça por Griezmann. Menudo espanto de clubes. Y por último nos dice el oyente que el Madrid debe debería fichar a Puskás, delantero de la selección rumana sub-21, que se parece mucho a Jovic.
Me encanta el buen rollo que transmite los oyentes. Debe ser por el calor así, pero estamos todos
de positivismo,
Estamos todos con unos mensajes positivos. 12:33, hora menos en Canarias. Seguimos. Y qué mejor forma de seguir a estas horas con una temperatura, eso sí, adecuada, ¿eh? Tiene que estar en una temperatura adecuada y siempre sin cometer excesos, pero ¿cómo nos entraría ahora una copita de culmen, Gemma?
Pues sí, Joseba, es momento de brindar cada noche en el partidazo con nuestros amigos de culmen. Ya sabes que una copa de culmen es un placer exclusivo. Llegado de Viña el Anciano, culmen es la culminación del AN, el top de su bodega. Bueno, tan top que culmen ha sido reconocido como el mejor vino de España de 2019. Sí, el mejor vino del año. Y solo ve la luz en añadas de calidad excepcional y por suerte lo tenemos aquí con nosotros. Culmen, la culminación del sabor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Vuelven los 80.
¿De qué me estás hablando?
Este sábado, todo un día de cine ochentero para nadar. Para saltar, para volar y para explotar. Un día en los 80. El sábado desde las 3 de la tarde en 13.
Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro.
Hay ofertas para dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de tres noches a precio de dos o de cinco noches a precio de cuatro. Hasta el 30 de septiembre, en habitación doble para una o dos personas. Este verano, disfruta más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones, plazas limitadas.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida. En Opel celebramos contigo el buen tiempo. Por eso continúa la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. No dejes pasar las últimas 200 unidades y consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros más por tu viejo coche. Solo hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
We'll be right back.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
12:38, hora menos en Canarias. Estamos ya en la segunda parte de este Oasis de Libertad, de esta tertulia de los viernes en el partidazo, en el que Víctor Fernández nos ha adelantado las dos noticias, que mañana llegará Luke de Jong a Sevilla y que al 95% el Sevilla será con los servicios de Zijic, el jugador del Ajax, que ha sido una noticia realmente sorprendente y que a mí me parece un extraordinario fichaje para el conjunto hispalense.
Víctor, tú hoy de 10, el resto suspensos.
Sí, el de los perros es bueno, ¿eh?
No, es que aquí no venimos a esto, ¿eh?
El de Luna y Piña, el de Luna y Piña es magnífico.
Sí, sí. Es bueno, es bueno.
De todas formas, el personal, el pueblo nunca está contento, ¿no? Resulta que ha venido y ha quitado en medio a Muriel, recuperando prácticamente todo el dinero. Ha recuperado a Promes, que costó alrededor de 20 millones de euros. Lo que ha hecho Promes es dar unos saltitos por la banda.
Ridículos.
Unos saltitos, sí. Unos saltitos, voy a dar unos saltitos al lado y ha dado dos centros. Bueno, y decía el pueblo, no, es que hay que venderlo por 40 millones de euros. Entonces, hay que sacar el palio de la Virgen Macarena porque ha recuperado el dinero de un jugador cuya aportación ha sido cero. Bueno, pues se siguen quejando. Bueno, pues ahí está.
El de Luna y Piña.
Hay gente para todo, Víctor.
Claro, el pueblo, lo que decía Hugo antes de lo del
está Barça, de moda ahora.
Se dice que no. El pueblo piensa con el estómago. El fútbol no se puede entender el fútbol desde la cabeza, es desde el estómago, de las vísceras. Entonces, ese me traicionó, el otro no sé qué, tal, claro, 40 verdad. Millones. El pueblo vive en el estómago y ha de ser así.
Eso es indudable, pero la labor que hace Monchi es alucinante. Bueno. Para mí, yo creo que la rivalidad del Sevilla es lo que haga Lopetegui.
A ver, o sea, sí, claro.
A ver exactamente hasta dónde puede llegar.
A ver, claro. Querido, con los jugadores que tenga.
Bueno, Lopetegui,
claro, el Sevilla es el Sevilla, no el Lourdes, ¿eh?
No, y para Lopetegui es el papelón también, ¿eh? Saliendo de la selección como salió y saliendo de Madrid como salió, ahora ya la gran revalida, ¿eh?
Si está Cillo, está mi prima...
Tomás, dándote parte de la razón...
Toda, como siempre.
No, parte de la razón. Pocas ofertas mejores que la del Sevilla tendría Lopetegui, o podría aspirar Lopetegui. O sea, me parece que ha caído en un banquillo de los top españoles y en los últimos años europeos. Entonces, aparte de la plantilla que se encuentre, también tendrá que haber mano de entrenador.
Hombre,
esto va a ser todo con buena... Claro, es que...
Oiga, yo lo doy por descontado, pero te digo que si me pones padrino, me bautizaré mejor que si no los tengo.
¿Tenía buena plantilla en el Madrid o no?
Claro, por eso te digo que
el Madrid es otra cosa.
¿Se va a encontrar mejor plantilla en el Sevilla que en el Madrid o no?
Pues a lo mejor
sí. Que al final tendría que haber mano de entrenador.
Para lo mejor para lo que él quiere, sí.
Ya que estáis hablando del Madrid, Melchor Ruiz, hola Melchor,
hombre,
¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, con lo que habéis rajado de la plantilla del Real Madrid el año pasado y ahora decís que con lo buena que
hemos rajado de
madre
aquí.
Mía. Hombre, Abraham, cambiamos de opinión en
va a venir
de
que ayer
meses,
la,
¿te das cuenta?
Perdóname,
¿toma?
Ha vuelto. Sí, en el partido de anoche dijimos una frase mítica, que es va a venir. Se fundó el VAP. V-A-V. Va a venir. ¿Cómo está? Va a venir. No, pero, háblame de va a venir.
Pero una información que Melchor... para tu tranquilidad, Melchor...
No, yo todo, estoy tranquilo, ¿eh? Buenas acalorado soy vosotros. Ahora, entendiendo...
Bueno,
todo pueblo
me acaban de pasar... Está Roberto... Perdona, está Roberto Palomar muy callado. Muy callado.
Está tramando.
Sí, está tramando. Está tramando porque...
¿Va a venir o no va a venir?
Me acaba de llegar la portada del diario Marca de mañana.
Cuidado. Yucatán.
Mbappé, pero a toda página, y dice, la hoja de ruta de Mbappé. Con 3 años de contrato, el PSG le aprieta para renovar, pero él se niega. El Madrid necesita que aguante la presión y no amplíe su vínculo para optar a su fichaje. Robert, habla.
Cuenta.
Di todo lo que sepas.
Pues esa es la información que tenemos, básicamente. Le quedan 3 años, que parece mucho, y realmente lo es, pero según van pasando los meses, si él se niega a renovar, porque desde Qatar, además, le están apretando para que renueve, si él se llega a renovar, pues... Llega un momento en que el PSG se verá estrangulado y dirá, pues tengo que venderlo en 2 años y por ahí. Y la participación del Real Madrid en todo esto es pues tranquilizarle al jugador, que aguante las presiones, que aquí estamos nosotros, oye, que si aguante. Te vas, que ya sabes dónde estamos, y bueno, saben que es un fichaje de cocción lenta, pero que ahí está el Madrid, y sobre todo que no renueve, claro, que al PSG le vaya apretando. Este año pasa, el que viene también, y llega un momento en que el PSG dirá, este no quiere renovar, lo tengo que soltar.
Pero, o sea, no estamos hablando de ficharlo de inmediato, o sea, este verano.
No,
estamos hablando
no
a largo plazo.
Sí.
Vale. Melchor, la puerta de salida está abierta.
Con esa información, perdona, sí. Coincide con la que venimos contando en COPE desde hace mucho tiempo, ¿no?
VAV.
Que esto va lento, que prácticamente imposible esta temporada, pero que si hubiese una posibilidad, el Real Madrid estaría ahí porque lo está trabajando desde hace años, intentándolo y mimándolo, pero sin querer entrar en ningún conflicto con el Paris Saint-Germain. Y evidentemente, insisto, muy muy complicado este año, pero si hubiese una mínima posibilidad, que pasaría única y exclusivamente porque el jugador fuese de cara al Paris Saint-Germain y le quisiera dejarse claro que quiere salir y que el conjunto parisino diese el visto bueno, a partir de ahí el Real Madrid sí se tiraría de cabeza por esta operación.
Ese es el fichaje entonces, de la década.
Claro,
sí.
Ese es el fichaje de la década.
Vamos.
Pues por eso está.
Me estoy mojando, Tomás.
Y eso está condicionando. Siro, Tomás, eso está condicionando.
Sé que no para ahora, tranquilizados.
Condicionando no, prácticamente. Y eso está condicionando, digo, prácticamente todos los movimientos que está haciendo el Real Madrid y algunos incluso que no está haciendo.
Vamos a ver, puerta de salida. Número uno, Kovacic. Se va al
bueno,
Chelsea.
Hay una lista de nueve. Sí. Entre este fin de semana y la próxima semana, el Real Madrid, si se concretan las operaciones que van bien encaminadas, podría dar salida hasta nueve futbolistas. Estaríamos hablando de Teo, de Reguilón, de Lucas Silva, de James, de Kovacic, de Odegaard, Raúl, de Tomás, Mariano y Borja. De estos nueve, hay cuatro que están, digamos, en primera posición o sus negociaciones más avanzadas. Hay que decir también que las negociaciones a veces se estancan. Pero, en principio, Kovacic sería de los primeros, como ya venimos apuntando estos últimos días, ya que el Chelsea quiere hacerse con sus servicios, quiere mantenerlo en el Chelsea, lo tiene cedido esta temporada y lo tendría que hacer antes del 30 de junio, porque a partir de esa fecha ya no podría. Y la operación estaría en torno a los 45-50 millones.
Vale.
El siguiente.
Pues, Odegaard, a la Real 2 años,
Odegaard.
¿No?
¿Usted a ti para la Real o no?
La Real Sociedad
es que
está
lo
muy
de siempre,
interesada.
Los highlights, claro, si veo los highlights me maravilla, pero quiero verlo
bueno,
jugar aquí.
Este año en la Liga Holandesa ha dado un salto, yo creo, importante en su fútbol. Es un chico todavía muy joven, pero ya con una experiencia y la Real Sociedad está muy interesada. Pero cuidado que Alemania también le está intentando,
sí.
El Bayer Leverkusen.
Bah, Leverkusen
y vamos a ver qué
Real,
decide
vamos,
el chaval. Luego Raúl de Tomás. Raúl de Tomás lleva también muy avanzada la negociación con el Benfica. Yo no sé si tiene una relación directa o no con lo de Joao Félix, es decir, hasta que no reciba el dinero del Atlético de Madrid se puede hacer la operación de Raúl de Tomás, pero estaría ahí encarrilada y estaría en torno a los 15-20 millones
de
euros. Y luego Teo Hernández. Teo Hernández, a mí me sorprende que el Milán esté tan interesado por él, pero me dicen que hasta Maldini se reunió con él hace unas semanas en Ibiza, donde ha pasado unos días. Y lo único que ahora mismo podía torcer un poquito esa negociación es la sanción que ha recibido el Milán por parte de UEFA con no dejarle jugar la Europa League. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque también Teo Hernández tiene otras opciones también en Italia, ¿no? Entonces esos serían los cuatro primeros y luego
o sea,
los cuatro cinco restantes.
Teo Hernández, es tremendo.
Sí.
Viendo lo que ha hecho este año la Real, si el Madrid consigue un precio más o menos decente, me parece un triunfo total, vamos.
Bueno, Madrid está vendiendo, yo creo que francamente bien últimamente, ¿no? Está haciendo operaciones.
La Llorente no la salía mal, ¿no? Desde luego.
No, pero hay una cosa superior, es renovar a Tavares. Eso es.
Eso te ha gustado.
Y 5 años.
A Tavares si y a Taylor, Tomás.
Si yo fuera Florentino después de Tavares y Taylor, pero vamos, Tavares sobre todo me iba de vacaciones y que venga Mbappé, un señor a madres igual.
Hombre, si el Madrid saca.
El gigante de Cabo Verde.
100 millones de euros por Llorente y Kovacic.
Hay que sacar el sombrero.
Joder.
Bueno, hay que sacar el sombrero. En lo que bueno, vendió
ya sacó 80 por Morata.
A Morata, cómo vendió a Di María, Ozil, en fin, yo creo que el Real Madrid.
Bueno, pero Di María, Ozil son futbolistas que han jugado finales de campeonatos del mundo.
Bueno,
Kovacic, Marcos Llorente,
sí,
100 millones de euros, me parece una operación tremenda.
Sí, sí.
¿Sabes lo que tenía que hacer? El Barça
no
tenía que contratar al Madrid como empresa externa para que
se venda, ¿no?
Para que
se venda.
Claro,
claro.
Hasta mañana, Melchor, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Melchor, Yucatán. Yucatán, Carlos, que es el que lleva aquello, el cuñado de Sergio, ya ha retirado todos los armatostes de la boda y ya han vuelto, los caballos han vuelto a su lugar y ya está Yucatán,
¿no?,
en su sitio.
Nos quedamos tranquilos.
Ah, ya estamos. Vale.
Y Mel también.
Mel sobre todo.
Hoy y todo eso. Más tranquilo.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Reflexiones de Leo Messi sobre... ¿Qué pasa?
El día que presenten a Mbappé será a lomos de Yucatán.
De Yucatán.
Sí.
O tuyos. O a lomos tuyos, Tomás. ¿Te imaginas que los hagas como un torero ahí a
los
saco
ahí puesto. El pueblo gritando ahí.
Reflexiones de Leo Messi sobre el estado de los campos en esta Copa América y sobre su estado. Su estado.
Pobrecillo.
Sí, la verdad que no está siendo mi mejor Copa América, lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, son partidos que se dan de esta manera, que es una Copa donde cabe más igualada, donde cualquiera le gana a cualquiera. Se hace muy difícil jugar también a veces, las canchas son muy malas, lamentablemente. Dicho sea de paso, la verdad que es una vergüenza que estén todas las canchas así cuando se está jugando una Copa América. Pero lo importante es que se ganó y que seguimos.
¿Qué genera tener a Brasil enfrente? Lo has enfrentado muchas veces. ¿Qué genera tenerlo ahí a la vuelta de la esquina?
Pues es una vergüenza, dice Leo Messi. Oh, que...
Están encantados en Brasil con las declaraciones.
Sí, fíjate, sí.
Haciendo amigos. Y calentando el partidito también.
Pues fíjate.
Fondo, no, la cuestión es si tiene razón.
No, sí.
Ya, pero bueno.
La cuestión es si tiene razón. Sí, el césped no está bien. Sí, es que ha sido muy contundente.
Sí, es una vergüenza.
¿Tú has escuchado en España decir alguna declaración así similar?
No.
¿Tú has visto algún campo en España que esté mal?
No, pero te quiero decir, pero quejarse.
No, te quiero decir yo. Es que es posible que aquel campo.
Era Xavi, ¿no? El que se quejaba de los estados.
No, hombre, pero Brasil se puede pedirle.
Gato, no tiene nada que ver, gato. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que el césped esté un poco alto y que el jugador reclame que lo corten y que lo rieguen y demás. Que en su derecho está el equipo local de hacer lo que quiera, que seguramente el estado de los campos en la Copa América.
A mí me sorprende que haga eso Messi, pero viendo el papel que está tomando a nivel de medios de comunicación el astro argentino, pues me llama menos la atención por eso, porque está erigiéndose el portavoz de todo el equipo y de todo. Para quejarse, para alabar, para hacer crítica, para todo.
No tiene más remedio.
La Sub-21 juega el domingo a las 9:45, la final del Campeonato de Europa ante Alemania. Ahí. Es la reedición de la final de hace dos años que perdió, por cierto, la selección española 1-0 contra los alemanes. Cierto. Vamos hasta Udine, allí está concentrada la selección y ahí está también Pablo Egea, Diario Marca, Cadena Cope. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha ido el día por allí?
Bueno, pues hoy día de traslado, desde Bolonia hasta Udine, 4 horas y un poco más de viaje, los internacionales han venido en autobús, nosotros en coche, y un poco pesado, después del partido de ayer, ya por fin se ha podido descansar, eso es cierto, y bueno, entrenamiento de recuperación, tranquilo, y ya los internacionales descansando ya, porque mañana ya es día de previa, otra vez entrenamiento, y el domingo con mucha mejor temperatura, por cierto, que en Reggio Emilia, muchísima mejor. Ya la final contra Alemania, a ver si podemos vengarnos de ese partido de hace 2 años.
En Varsovia, sí señor. Capítulo de molestias, lesiones y demás, ¿está todo tranquilo?
Sí, bueno, ya hemos podido hablar con Mikel Oyarzabal, está muy bien, ya no le duele el tobillo, está en perfectas condiciones para jugar, y los demás pues todos bien, ya recuperados. Es cierto que ayer el desgaste fue bastante importante por las temperaturas que hubo, que llegó sensación térmica casi unos 40-42 grados durante el partido, y nada, ya todos preparados y físicamente al 100%.
Estupendo. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Abrazos.
Hasta mañana. Un abrazo. Chao.
Os gusta la Sub-21, os gusta cómo jugó ayer, después del 1-0 de Francia,
Oyarzabal.
Ese es un buen serie. Yo te decía antes que yo me he fijado mucho más en el europeo y coincido con Hugo. Yo he estado viendo partidos, he visto una Rumanía excepcional, Alemania fantástica, España qué decir, o sea, me parece que es mucho más ingrediente, fantástico. Y luego la selección, ojalá este grupo vaya luego a la absoluta y jueguen igual, ojalá.
Bueno, yo creo que la última década, incluso algún tiempo atrás más, hemos visto a selecciones de categorías inferiores españolas rindiendo generación tras generación a un grandísimo nivel de juego y resultados.
Sí, pero la Sub-21, pero quitando el último europeo que llegó a la final, ha pegado cada petardazo de categoría.
Los Illarra, Saúl, Thiago, es que hay generaciones que son inmejorables. La época de los Mata, Javi Martínez, que estaban ya en la absoluta y bajaban a jugar con la...
Torres.
Sub-21, podríamos nombrar tantas y tantas. Es que a mí los europeos sub-19, sub-21, los mundiales, cuando está España de por medio en los últimos años, para mí a nivel de calidad, juego, de disfrute, es máximo. Y yo creo que esta selección, que empezó francamente mal en la andadura en el torneo, en los dos primeros partidos, en los dos últimos, contra Polonia primero y después el otro día contra Francia, ha demostrado el porqué del futbolista español de élite. Y luego manda un mensaje a esos jugadores que están obsesionados, perdona y acabo, con quedarse en sus clubes de origen, hablo de Barça, Madrid, Valencia, Sevilla, en lugar de siendo jóvenes buscar minutos en otro equipo de segunda línea española que también rinden a un gran nivel y van a tener oportunidades. Se ha demostrado en este torneo viendo a jugadores que están jugando en estos equipos, que no hace falta estar en los punteros y que están dando un nivel excepcional, excepcional.
No, yo diferí un poco con Hugo, decir que en el primer partido, es verdad que en el primer partido, pero la primera media hora fue muy parecida a los dos partidos que...
Sí.
Sí, es verdad que después mete el gol Italia y ya
se endurece el partido. Sí,
pero aquel día había nubarrones negros, pero vamos, negrísimos. Sí,
no, bueno, claro, pertenece ya al pasado, ya lo discutimos el domingo. Nos forraron, nos hicieron una encerrona de mala manera. Que mucho, bueno, pues haber dado nosotros.
Sí, pero luego contra Bélgica salva los muebles con el gol de Fornals a la última hora.
Pero Roberto, hay que saber jugar esos partidos también. Y yo la evolución que veo en España es que en Italia nos
forraron un reglamento.
No, totalmente de acuerdo.
Hay que aplicar el reglamento. Es una vergüenza que en el fútbol actual, porque esto se veía antes en los 70 y 80, se veía mucho. Pero lo que yo vi en el partido ese de Italia, en el fútbol actual con cámaras, VAR, una evolución del arbitraje y demás, fue una auténtica...
Totalmente de acuerdo. La que viste de los jugadores españoles contra Francia en cuanto a agresividad, intensidad, el saber pegar también.
Eso.
Yo creo que
saber el partido, la selección la he visto inflarse a jugar, porque la selección con mejores jugadores, decirme de los equipos del europeo, que es un nivel bastante bajo lo que Fabián. Estamos viendo, tenemos unos jugadorazos.
Pero el fútbol cambia, y lo que no cambia es el arbitraje permisivo del equipo organizador. Eso no vas a cambiar en la vida.
Estaba hablando, has dicho tú, Fabián, Víctor.
No, me digo que lo de Fabián.
Fabián
ha sido un jugador que aquí en el Betis me encantaba por la planta que tenía y luego ha tenido una evolución, es que va a más.
Y Ceballos.
El estilazo que tiene de jugador.
Irse fuera, influye, te espabilas.
Para mí Ceballos está en ese momento en el que otros jugadores hemos visto en europeos sub-21, mundiales y demás españoles que dan la sensación de parecer adultos entre niños.
A ver qué pasa con Ceballos, ¿en Sevilla se dice algo de Ceballos, Víctor, o no? Porque él ha dicho que no quiere que le vendan.
Es que Ceballos ha sonado incluso hasta para el Sevilla, pero eso está muy, 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 muy lejos. Está ahí de fondo la posibilidad de que viniera al Sevilla. Con el Betis, es que yo creo que tal como está jugando Ceballos, porque está pidiendo el Madrid, creo que son alrededor de 50 millones de euros, y además él no quiere ser vendido, él lo que quiere es, si tiene que salir un año cedido, para venir aquí a Sevilla tiene que ser una carambola tremenda, porque me imagino que con el europeo está haciendo para tener oferta muy, muy, muy importante.
¿Pero vosotros creéis que a Ceballos hace falta un año de cesión?
No, es que él no... No, no,
Tomás, no, 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 no,
depende del club, Tomás.
Tomás en el Madrid no va a jugar.
Claro,
no,
Ceballos lo que necesita, lo que necesitan todo, que es jugar.
Minutos
y confiar
en el Madrid no se lo va a dar. Y Zidane, además, no es precisamente el principal valedor que tiene Ceballos.
Pues yo le ponía de titular y a ver qué pasaba.
Pues sí.
Ya, pero no lo van a poner.
¿A quién quitas,
Tomás?
Y para quedarse, lleva dos años.
A cualquiera.
No, a cualquiera no, Tomás, a cualquiera no.
Si yo hago una apuesta, como he hecho el Madrid, que me parece estupenda, ya el año pasado de gente joven y sigue este año, ese Jovic, el Rodrigo, esos chavales, ese Ceballos, yo le tengo y le pongo. No digo que tenga que ser titular indiscutible, porque
pero
eso
si no,
lo
va a poner.
Claro, pero a poner, yo hemos dejado de discutir ahora. Yo digo, si de mí dependiera, es un tío que yo le daba bola.
En el Madrid ha jugado Tomás, también. No mucho, tal, pero sí suficiente. Y bueno, sí,
Robert,
el año pasado fue mejor para medir a este tipo de jugadores, pero ha tenido sus minutos.
Entre Ceballos y Rabiot le tiene que ponerle los cordones. Iba a decir otra cosa.
A veces las sesiones. Mira, Fabián sí, Fabián se fue al Elche.
Oye, Carvajal a Alemania.
Y vino. Y vino cuando y pensábamos que bueno que el jugador bueno ha dado un paso
la
atrás.
La mejor zurda que ha dado este país, que
fuerte,
es David Jiménez
más
Silva,
fino,
que se marchó cedido al Eibar y la temporada siguiente al Celta.
De verdad, sí. Hizo la mili
y ahí. Se aprende, claro. Estáis siguiendo también, me imagino, el Campeonato Europeo de Baloncesto femenino.
Todo,
hombre, y todo. Laia Palau.
Las niñas van a ser otra vez finalistas y campeonas.
Y sin Jaycee.
Palabra así.
Y sin Jaycee, claro.
Pilar Casado, la Pilar.
Hombre, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas noches.
No juega Jaycee, ¿no?
No, te digo una cosa, hoy probablemente hubiera sido una buena manita, porque hoy era el típico partido incómodo para España. Las británicas tienen más físico que nosotras y la verdad es que la incomodidad se notaba desde el minuto uno de partido, porque fíjate tú, el primer parcial acababa empate a 14, pero ya se empezaban a ver cosas. Uno, que no estábamos como en la jornada de ayer en el tiro exterior, porque ayer la selección anotó por encima del 50% en triples. Hoy nos hemos quedado, creo recordar, en un 4 de 16, pero ha habido momentos que ni siquiera alcanzábamos el 12,5% de efectividad. Es decir, estábamos espesitas. Es verdad que además, bueno, pues ellas tienen evidentemente una gran estrella que es Fangbele, la mujer que fue campeona de la NBA con las Lynx, y esa mujer nos hacía bastante daño, amén del físico. Hemos llegado abajo al descanso, 31-34, y es verdad que a partir del tercer cuarto, sobre todo guiadas por Astu Andur, que hoy ha hecho un soberbio partido, 23 puntos y 8 rebotes, nos facilitaba un poquito el ir anotando. Aún así, España ha seguido sufriendo, fíjate, hasta tal punto que la cuarta falta personal de Astu ha sido un apagón tremendo para España, porque nos ha hecho Gran Bretaña un parcial de 0-11 para poner un empate a 57 a menos de 2 minutos del final. Pero hay que decir que España ha sabido jugar muy bien esos casi 2 minutos. Primero un triple de Cristina Ubiña, después luego una canasta prácticamente imposible a la remanguillet de Silvia Domínguez, y eso nos ha permitido un parcial de 10-2 para acabar cerrando este partido entre Gran Bretaña, que presumíamos complicado y que además nos hemos complicado, porque perder 17 balones es demasiada ventaja dársela a Gran Bretaña. Pero como digo, España ayer se lució, hoy ha sufrido. En cualquier caso, tiene 2 victorias ya en el grupo. Nos queda un partido contra Letonia, contra la anfitriona, sí, el próximo domingo a las 5:30. Es muy importante ganar ese partido. ¿Por qué? Porque te da el billete para cuartos directamente. Si perdemos, tenemos un margen de 2 puntos. Tendríamos que esperar a que Gran Bretaña ganara para evitar disputar ese cruce de la muerte de octavos, que es el que juegan segundas contra terceras. Así que, bueno, se sufre, se gana 2-0, como digo, en este Eurobasket para las chicas.
Víctor, ¿alguna pregunta para Pilar? Tú que sigues el baloncesto muy de cerca.
¿Se están jugando en defensa en zona o se están trabajando?
4-4-2.
Víctor, 4-4-2. Víctor, este año va a volver al baloncesto, hacedme caso.
Hombre,
el Betis está ahí, Betis ha subido.
Por eso digo. Betis, por eso digo.
Se lo ha pedido él.
Sí, sí. Me acaba de dar la noche, es verdad.
No, no, pero ya hay, no, pero hay una ventaja. Ya Andrés Ocaña entra en las rotaciones también.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ha vuelto el viaje de novio ya o no?
Sí, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Ya
ha vuelto. Sigue el pie, el hombre, sí, ¿no?
Exactamente, ya este año entrará en las rotaciones del baloncesto también.
Algo sé de ese viaje de Ocaña, algo
sé. ¿Sí?
¿Qué sabes, Pilar?
Sé que iba a Los Ángeles.
¿Sí?
¿Eso es seguro?
¿San Rafael?
No, los que están al otro lado del charco. Sí, sí, sí. Ya, un día ya cuento.
¿Alguna cosa más? ¿Pilar?
Pilar sabe los detalles del viaje de novios.
Cuenta
de
mal, Andrés Ocaña.
Es que Ocaña tiene amigos hasta... No te sabes dónde. Todos los amigos te lo cuentan,
en
exacto.
En el infierno.
En los ratos.
Sí. Informa el partidazo de COPE.
Ay.
Hasta mañana, Pilar. Un beso.
Hasta mañana.
La 1:00, las 12 en Canarias. Queridos, que tengáis un feliz y bueno, no muy caluroso fin de semana.
¿Ya se acabó? ¿Qué vas a hacer?
Claro, capo de gas. Es la 1:00. Ahora ya el capo de gas. Ahora llega Carmichael un poco y luego el capo el gas, que ya
hablamos por WhatsApp,
el director y Jaime, sí. Y viene Jero también.
Está bien, ¿no?
Feliz fin de semana, muchas gracias a todos.
Un abrazo a todos. Chao,
abrazo. Carmichael.
Vamos.
Carlos Sainz, saliendo el último, ¿puede llegar hasta qué puesto más o menos? ¿Puntuar? Sí.
Sí, yo creo que puede llegar a...
Hablamos del Gran Premio de Austria, el domingo Red Bull, el circuito Red Bull, a las 3:00 p.m.
Si escapa de la montonera del primer ángulo, que es bastante cerrado en el circuito de Red Bull Ring, que es además una curva en subida del 12%, un giro a derecha bastante difícil, yo creo que puede estar 10º, 9º, por ahí. Un poco más ya me parece demasiado, ya hay que esperar a que pasen cosas. Yo creo que no van a acabar la carrera Norris, que nos va a salir sin penalización, y Sainz, no van a acabar muy demasiado separados.
Vale. Norris se puede meter a Q3, sí, perfectamente.
Sí, viendo sí, está de Q3 McLaren. Es verdad que hoy ha sufrido un poco respecto a Carlos, estaba a 4 décimas, pero vamos, estaba entre los 10 primeros, yo creo que sí, puede hacer un 8º, 7º en parrilla.
Por cierto, me hizo mucha gracia, me hizo gracia, me resultaron curiosas las declaraciones de Carlos después de la carrera del otro día. Nada, una carrera cómoda, bueno, sí, manteniendo ahí el puesto, sin más, no tenía muchas aspiraciones, como quitándole importancia, diciendo, mira, pero ahí se ha quedado el otro detrás. Claro, y encima llegué con el coche que no tenía ni para 100 metros más.
No, claro, es que lo que ocultó es que el coche iba a romper, y el motor iba a romper, y estaban muy preocupados con el coche de Carlos y con el coche de Lando también. Es decir, que los dos coches estaban tocados. El motor parece, aquel motor que parecía insalvable, parece que lo van a poder usar en algunos libres, en lo que queda de año, el motor de Francia. Pero sí, es verdad que la carrera de Carlos, es cierto que cuando empezó a cacarear por la radio Norris, enseguida le dijeron aprieta un poco y le metió medio segundo por vuelta. No hay problema. Yo creo que los domingos no hay ningún problema entre Carlos y Norris de la diferencia a favor de Carlos. Claro. También te digo, yo apunto, y el otro día le hicieron un undercut otro coche, el de Norris, a Carlos.
De hecho, fue el único equipo que mandó primero cambiar al que iba adelante y después al de detrás.
Normalmente el que va adelante para antes y esta vez paró el otro. Y si no se encuentra con un Toro Rosso en la mitad del circuito, pasa adelante Norris.
Sí.
Eso digo que lo vamos apuntando porque para que luego cuando pase al revés, pero es que no ha pasado, es que también pasó en Bakú. En Bakú venía detrás Norris y le hizo también una parada, una vuelta antes a Carlos. Claro. Son cositas que hay que tener en cuenta.
¿Y mañana vuelve la tiranía de Hamilton?
Está más cerca de no volver, pero siguen siendo un poco mejores. Y de hecho hay una decisión hoy fuera de la pista que viene bien a Mercedes, que estas ruedas que domina también Mercedes van a seguir todo el año. Las ruedas quería que se cambiaran, Red Bull y Ferrari, se han llegado a reunir con la FIA y han votado todos los equipos, necesitaban 7 votos, esto ha sido a las 9 de la mañana, y han salido 5 votos a favor, los 3 equipos con motor Mercedes y 2 rivales más, que eran Ferrari, y han salido 5, y los que no han votado, los que han votado a favor y los que han conseguido abortar han sido los 3 de Mercedes, Renault y McLaren. Porque a McLaren le van bien estos neumáticos.
Claro.
Y es que como esto es muy difícil, bueno, pues al final se queda lo que hay. Y ojo cómo está el mercado de fichajes.
¿Por?
Los rumores ya son tremendos. Tú sabes que yo hace meses lidero la trama y hay una versión alemana, Automotoren Sport. Automotoren Sport ha revelado que también algo ha contado hoy el diario Marca, puede quedar libre Verstappen para el año que viene. Uh-huh. Para eso, antes de que acabe el verano, es decir, antes de llegar a parón veraniego, tiene que estar fuera de los 3 primeros puestos del Mundial. Si está fuera de esos 3 primeros puestos, es una cláusula de rendimiento, quedaría libre para el año que viene para negociar con quien quisiera. Lo que dice Automotoren Sport es que no iría a Ferrari, sino que iría a Mercedes con Hamilton.
Vaya.
Que tela lo que dice. Y la otra cosa que dicen, alimentada también por las frecuentes visitas carrera tras carrera de Vettel a Red Bull, es que Vettel volvería a Red Bull.
Ocupar el asiento de Verstappen, con lo cual quedaría
y quedaría libre el de Ferrari. Y lo dice Automotoren Sport, no es que lo diga yo solo. Ese podría ser el mejor candidato, según ese medio prestigioso alemán, sería Fernando Alonso para Ferrari.
Tiempo al tiempo. Vamos. Gracias, Carmichael.
A ti.
Llega al campo del gas.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Gracias.